Cope Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes Cope Vitoria, donde hasta las 3:30 estaremos aquí en el 101.0 repasando la actualidad del día, y desde las 3:30 hasta las 4 en el 101.3 en Cope Más Vitoria para hablar de básquet. Tenemos nuestra tertulia, claro que sí, la de dobles figuras. Gracias porque nos escuchéis a través del podcast, a través de la página web o a través de la aplicación del móvil. Y un saludo al equipo que hace posible este programa, porque David González está al frente de la nave técnica y os saluda detrás del micrófono azul que reza Cope, Roberto Arrillaga, en este miércoles 15 de septiembre del 2021, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes. Cope Vitoria.
Número 1.
Por mucho que procedieran del sur de Transilvania, los rumanos ayer no dieron miedo a Baskonia en el trofeo Diputación, un equipo que no era rival y que no fue rival para Baskonia en un encuentro la presentación. Fue lo mejor, sin duda, ¿no? En la tarde de ayer, esos 3.543 espectadores que pudieron presenciar al equipo vasconista, pues el Sibiu rumano no ofreció ni siquiera la talla para un entrenamiento, pues eso, un partido de entrenamiento, porque fueron y estuvieron muy flojos, solo aguantaron el primer cuarto y ese resultado 101-56 deja bien a las claras pues lo que aconteció. Sobre el parque del Fernando Hues Arena, en la presentación al público antes de empezar la liga ya el próximo sábado frente al Valencia a domicilio en La Fonteta.
Deportes, Cope Vitoria.
Número 2.
Se cierra, por tanto, la pretemporada vasconista, en la que el equipo de Dusko Ivanović ha disputado 6 partidos, ha ganado 4, ha perdido 2, el 67-81 frente a Tenerife y el 68-93 frente a Bilbao Basket, y que ha ganado los otros 6 frente al Napoli, el Dinamo Sassari, el Fuenlabrada y el partido de ayer frente al Sibiu. Máximo anotador, Alex Peters, precisamente al menos de media, con 13,3 puntos. 11,5 tiene Baldwin, 12 Rocas Yedraitis y 11,6 Noco. Esto es la media de anotación de los mejores jugadores vasconistas. Pero, como ahora hablaremos en la tertulia, a partir de las 3:30 en el 101.3, la pretemporada no puede traer certezas, simplemente indicios.
Deportes, Cope Vitoria.
Número 3.
Seguimos a vueltas con los aforos. Ayer les comentamos que el gobierno vasco había puesto y había presentado sus alegaciones a lo que había propuesto la Liga de Fútbol al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de ampliar de 30%, que era el decreto del gobierno vasco, al 60%, que es ahora mismo lo que puede cada comunidad y cada estadio de primera división acoger en el resto de España. Pues bien, ayer emitía el fallo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y de nuevo volvía a afear al Ejecutivo Vasco diciendo que los clubes de fútbol tienen el derecho a aumentar hasta un 60% el aforo, al menos los de fútbol, ya veremos qué pasa con los de baloncesto, en este caso con Baskonia, para el siguiente partido de liga, a las 9 el sábado frente a Osasuna. Así, a la vez, espera a lo largo de la jornada de hoy, bueno, pues comunicar a los socios cómo va a proceder precisamente a repartir esa posibilidad de asistir a ese encuentro frente a Osasuna, porque ahora mismo, de las prácticamente 6.000 localidades que tenía en principio de la semana, tiene 11.904.
Deportes, Cope Vitoria.
Número 4.
Esta mañana Araski presentaba a dos de sus últimas jugadoras adquiridas, Julia Gladkova y Katarina Zec. Eran presentadas esta mañana por Kuchabank Araski en una liga en la que Madre Nurieta espera que su equipo siga creciendo.
El equipo va creciendo, tenemos que seguir esa línea de crecimiento y de construcción porque la liga es muy dura.
Deportes, Cope Vitoria.
Número 5.
Y Aymar Olaizola decía esta mañana que se retira. Lo hará en noviembre, pero pasará por el Logueta también para despedirse el 26 de octubre.
Siempre he dicho que cuando iba a dejar la pelota también que quería por lo menos pues dar un nivel bastante bueno. Yo creo que en este momento pues estoy jugando bastante bien. Y bueno, he hablado con la empresa y al final pues hemos decidido que el día 13 de noviembre va a ser el último día que me voy a vestir de blanco.
Venga, la programación sigue en COPE, pero en COPE más 101.3 tenemos tertulia, la de básquet. Dobles figuras, hasta ahora.
Y no te pierdas ahora.
Sí, habla, tiene que cansarse, hay que luchar, hay que dar la cara.
La mejor tertulia de básquet de la radio.
Dobles. Figura. Devotion.
Yeah.
miércoles de nuevo retomamos el baloncesto y además ya en nuestra tertulia dobles figuras, mirando ya al inicio de la competición, que realmente ya ha empezado con la Supercopa. Con no sé si las primeras no conclusiones, pero sí los primeros indicios, y que para Baskonia pues ha terminado con 6 partidos de pretemporada, 4 victorias y 2 derrotas. Las derrotas que se hicieron más rápido frente a Tenerife, frente a Bilbao Basket en la Euskalcopa, precisamente antes justo de este partido de ayer frente al Sibiu, el equipo rumano, el equipo transilvano. Así que vamos a arrancar este doble figuras de este miércoles saludando Manu Moreno. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas.
Hola, bien hallados.
Exacto, y Juanjo Brizuela, hola, bienvenido también, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos un poco con esta pretemporada vasconista, y sobre todo con el palo un poco que fue lo de Loa Basket, que también las cosas como son, pues mejor recibirlo en pretemporada que en otras circunstancias. Pero antes de ir con ello, no sé, Manu, ¿qué te parece este equipo de Baskonia? Porque yo creo que todo el mundo coincidíamos que es atractivo, que es ilusionante. Lo que pasa es que yo creo que todavía, ya no sé si los rigores de la pretemporada duskiana, lo digo entre comillas, o que también necesita mucho trabajo un equipo tan nuevo, pues nos deje estos altibajos, ¿no?
Bueno, yo creo que entra dentro de lo normal, ¿eh? La pretemporada es precisamente para que pase esto. Y el Baskonia es un equipo o un club que vive permanentemente en una renovación. Lo que pasa es que hasta ahora nunca tan exagerada como la de este año. Este año prácticamente es un equipo completamente nuevo. A mí me parece que los jugadores que se presentan en la plantilla tienen un buen currículum individual. Y ahora falta pues la parte importante para competir mejor, que es que jueguen juntos complementariamente, ¿no? Que es lo que puede dar la fortaleza a las habilidades que monta cada uno. Entonces eso sin tiempo es imposible. O sea, lo que pasa es que la calidad de los jugadores pues puede darte unos picos de buen rendimiento, pero que será por coincidencia, no por automatismos construidos en función de el estilo de juego que quiere marcar su entrenador, ¿no? Entonces, yo creo que la pretemporada desde el punto de vista de resultados es relativamente importante. Por supuesto que has nombrado el enfrentamiento con Bilbao, y claro, eso es más emocional que razonable, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que hay un indicio, que es cuando juegan con Tenerife y el mismo partido con Bilbao, en el cual un equipo, el Tenerife, por ejemplo, un equipo que se refuerza, pero que mantiene todo el criterio anterior de años anteriores con el mismo entrenador y prácticamente la estructura del equipo formada, pues le marca una diferencia que es el tiempo que uno tiene ganado y el otro le falta, ¿no? Pero los indicios, para mí los resultados, a ver, los partidos de pretemporada como espectador me interesan muy poco, porque son más un ejercicio de pruebas para el entrenador, que está obligado a hacerlas antes de que verdaderamente se empiece a jugar algo.
Claro, claro. Bueno, Juanjo, ¿qué te pareció lo de la Euskalcopa?
Bueno, pues que como todos los años son muchísimas caras nuevas, que ya no solamente es cuestión de conocerse entre ellos y ver qué asociaciones se dan en el campo, sino que luego hay un momento también que tiene que ver con el propio rendimiento y con el propio, no sé si llamarlo, competitividad del equipo, ¿no? Ese deseo que pueda haber de no digo de jugar bien, sino ese deseo de ganar y superar al rival, que yo creo que a estas alturas de la temporada todavía está verde. O sea, yo creo que son muchas cosas, es preparar el cuerpo para competir, conocerse entre los compañeros, adecuarse cada uno a los roles de este equipo, que no tiene nada que ver con lo que venías tú y otros, y creo que son muchas cosas nuevas, ¿no? Y yo no sé si el tema del deseo o no deseo, que tampoco es cuestión de decir que los jugadores no tuviesen deseo de poder jugar bien y de poder superar al contrario, ¿no? Sino que creo que en ese sentido a mí sí que me da la sensación de que yo estaba un poquito más, ¿no? Y luego cosas respecto al juego, pues que yo creo que estamos balbuceando lo que puede llegar a ser el estilo del equipo, que va a ser creo que como Dusko explicó, ¿no?, en un medio, los correos, no recuerdo más, este fin de semana, va a ser de ritmo, de recorrer el campo, de ser un poquito, de tener, digamos, toda la fuerza física y atlética en la pista para poder defender bien e intentar jugar en carrera. Creo que eso lo estamos viendo, pero claro, para que puedan suceder estas cosas, el equipo atrás tiene que estar mucho mejor. Y por otro lado, luego yo también creo que delante, tal y como está hecha la estructura del equipo, bueno, tengo la sensación de que el tiro exterior va a ser uno de los grandes protagonistas. Y lo que pasó el domingo en la Final Copa fue que vimos poquito de eso. Y lo que vimos fue pues como a pequeñas gotas que iban cayendo, ¿no? Mucho tiro exterior, poco pase. Yo creo que evidencia que todavía el equipo se está acostumbrando a algo que le va a costar, que le va a costar.
Yo tengo la sensación de que el equipo también le pesaban las piernas, ¿eh? Y por eso esa sensación de que no se llegaba a ninguna cosa y se veía superado por un Bilbao Basket que estaba más fresco y que probablemente también su temporada está planteada de otra manera. Evidentemente, llegar más fresco o más rodado quizá para el inicio de temporada y, bueno, pues todo eso en un mal día, pues las cosas como son, pues también jugó en ese partido y en ese resultado de 68-93, ¿no? Pero bueno, hay varias cosas que habéis dicho y que me gustaría profundizar. Lo primero, lo de la defensa, ¿no? Porque esto es muy de Dusko. Quiero defender y correr, ¿no? Esto le va a costar a muchos jugadores, por lo que veo y por lo que nos han ofrecido hasta el momento, ¿no, Manu?
Ya te digo que buscar análisis tan pronto, no sé, es más imaginativo que real, ¿no?
Cierto.
La realidad es que el 70% del equipo es nuevo. Todos los equipos se mueven, se construyen a partir de una columna vertebral, que son los bases y los tiros. Los cinco teóricamente protagonistas son nuevos. Tienen que jugar juntos y con los demás. En el cual lo lógico es que las costuras se vean en todas las facetas del juego. O sea, este equipo, según ha dicho Juanjo, sí es verdad que si lees el currículum y la tarjeta de juego de cada jugador, tiene un rango de tiro de triples fantástico. Claro, el día que, si ese es un arma que lógicamente van a aprovechar y va a ser, no sé si determinante, pero sí importante a lo largo del juego, en un partido en el que haces 0 de 25, pues estar jugando con claro, el contrario. O sea, claro. es que no es 10 de 20, es 0 de 20. O sea, entonces, claro, este es el momento de fallar. Probablemente tú también tienes razón en el aspecto que has reseñado de que pesaban las piernas. Pero esto en pretemporada le pasa a todo.
Claro.
O sea, no. Para jugar un partido amistoso no puedes dedicarle 24 horas de descanso, es ridículo. Por eso te digo que a mí, personalmente, como espectador, los partidos amistosos, que ya te digo, me importan muy poco y sé que son otras cosas. O sea, el único que saca una buena conclusión de esto es el entrenador, que es el que está imponiendo cosas. Y probablemente, volvemos los fallos. El entrenador estará viendo los aspectos que no ha tenido. Pues esperaba que este jugador diese esa instancia, la ha estado. Esperaba que este cogiese un rebote, me los ha cogido. Pero que ahora está todo con costuras y que, y lógicamente, si empiezas a mirar cosas, errores, hay por todos los sitios. Recibieron puertas atrás, les cogieron rebotes, les cortaron balones, dieron pasos imprecisos, pero ese no va a ser el balón que nosotros vamos a ver a lo largo de la temporada, eso es evidente. Ahora el trabajo más importante es el de Dusko. Dusko tiene que compenetrar una plantilla que le ha dado el club. Además, previamente, que creo que eso es lo más importante, con jugadores muy de su estilo, pero ahora tiene que hacerlos jugar juntos. Un equipo que va a estar, teóricamente, jugando por las partes de arriba, o sea, por los efectos clasificatorios, no debe de entrar en plenitud al comienzo, porque entonces no va a llegar. No va a llegar al momento en que se va a jugar las clasificaciones, cuando los contrarios van a estar también en plenitud. Tú no puedes llegar a tener un punto de decadencia, porque entonces no consigues las clasificaciones.
Claro.
En cambio, hay otros equipos, en el cual puede estar el Bilbao, que le es importante sumar al principio. Y luego, cuando tenga decadencia, pues tiene decadencia. Pero sí, lo sumado ya lo tiene, ¿no?
Eso es.
No sé si buscarle ahí la razón, pero por otro lado, me contradigo, si miro la
razón, bien, ¿eh?
Entonces, en la Euroliga tiene que sumar desde el principio para cuando llegue
claro.
el top 8 tenga colchón. Entonces, no sé, lo tiene el enfoque es muy complicado, con lo cual, conociendo la Dusko, va a ser exigencia desde el minuto cero y a correr.
Sí.
¿No? Y ya nos iremos poniendo, y lo que no logremos, lo que no consigan con una coordinación de tiempo, lo conseguirán con corazón. Y no... Y la plantilla tiene como una previsualización de que eso lo podrá hacer, pero teniendo que construir la columna vertebral del equipo entre bases y pivotes para luego acoplar sobre esa estructura todo lo demás, pues tiene mucho trabajo.
Sí, ¿no? Y tiene mucho, ¿eh? Y tiene mucho trabajo. Pero, Juanjo, eso es cierto, ¿eh? Para el 1 de octubre tiene que estar frente a Olympiacos Baskonia, pues eso, ¿no? Intentando llegar en la mejor manera posible para sumar cuantas más victorias tenga, pues evidentemente en el inicio de campeonato de la Euroliga mejor. Pero también es cierto que en la Liga ACB tiene más colchón, ¿no? Y jugar con eso más una plantilla nueva, hombre, es complicado para el entrenador, ¿eh?
Sí, pero bueno, te dice que también es el... O sea, yo creo que todo esto entra dentro de la siempre teórica planificación que los cuerpos técnicos tienen, ¿no? De cuándo quieren o cómo quieren que vayan llegando los equipos a medida que pasa la competición. Yo creo que tengo la sensación de que en este tipo de equipos la Euroliga es el foco principal, ¿no? La jerarquía es el que ocupa la... digamos el cenit, ¿no? del ranking. Entonces yo creo que hasta que lleguemos al primer partido, ¿no? Que es ya en octubre, yo creo que el equipo va a ir aprovechando los partidos para, sobre todo, mi sensación es que el equipo vaya cometiendo el menor número de errores posibles.
Sí.
¿Vale? O sea, yo creo ya no es tanto que sí mostrar tu identidad o un poco de qué vale el equipo para que todo el mundo lo sepa y eso queda trabajado en los entrenamientos, pero sobre todo que en el tema de los partidos, pues que el equipo cumpla los menores errores posibles y que intente jugar el máximo tiempo posible lo mejor y lo más adecuado a lo que el entrenador quiere. Entonces, yo creo que esa va a ser un poco la planificación e ir metiendo jugadores en el sentido de que quizás a la entrada cualquier jugador es importante porque puede llegar a aportar, porque quizá haya que estar a pleno nivel, o sea, yo creo que hay que estar a pleno nivel, pues eso para el primer partido contra Oli, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de ajustes, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? De menos errores y más tiempo cada vez que las cosas se puedan ir haciendo mejor, ¿no? Y en esa sensación de que el equipo sea competitivo, que sea lo más colectivo posible. Yo creo que esas son un poco las ideas de la planificación, pero bueno, iremos viendo también.
Sí, sí.
Luego es importante también que el equipo se empiece a sentir eso cómodo con determinado tipo de situaciones. Porque es muy fácil decir que queremos un equipo rápido, pero claro, para que seas un equipo rápido tienes que tener valor. Entonces, está claro que Dusko también en su jerarquía va a estar lo primero, ponte atrás y luego ya habrá tiempo de correr y habrá tiempo de jugar delante. Pero creo que el equipo tiene que empezar a sentirse cómodo en esas situaciones y entenderlo bien para poder llevarlo a cabo. Y eso te lo va a dar evidentemente los partidos, pero creo que es mucho tiempo también de convencimiento del jugador de cuál es el marco de juego, cuáles son las referencias para partidos de desarrollar.
Hombre, te lo tienen que dar los partidos hasta el 1 de octubre, que empieza la Euroliga, que luego ya no hay tiempo prácticamente para entrenar y las cosas, evidentemente, pues son más difíciles para el entrenador a la hora de corregir, porque hay que corregir ya sobre el propio examen, ¿no? Manu, el año pasado, y esto es una cosa de lo que habéis hablado hasta el momento, el año pasado, bueno, tú tenías bastante claro, ¿no?, la estructura de los bases, lo decías ahora, ¿no? Los equipos se construyen a través de los bases y los interiores. Era claro con Pierre-Henry, con Luca Vildoza, ¿no? Estaba también Kurucs, pero apenas jugó. Este año, además, bueno, pues con las dos ausencias de Baldwin, pues ha tenido que jugar también Kurucs. Pero bueno, y teniendo en cuenta que todavía estamos empezando, ¿no? ¿Qué intuyes de esta pareja de bases o de este trío de bases, ¿no? Granger, Baldwin y Kurucs.
Kurucs, en principio, tiene un papel de... de refuerzo, que mientras no dé el paso adelante que ha dado, por ejemplo, Sedekeski, pues va a tener ese papel de ir complementando las necesidades que tenga ese puesto de base, en el cual Granger y Baldwin van a acaparar lo que es el devenir de esa posición. Uh-huh. Entonces, los dos son, vamos, no tienen que ver nada con Henry. O sea, son dos jugadores muy determinantes en su juego, son muy capaces, con una capacidad... Se parecen más a bases que ha habido anteriores, como Mike James, por ejemplo, uh-huh. en los cuales tienen una gran capacidad individual y que tienen que generar el juego del equipo. Yo creo que van a ser muy protagonistas del juego y ahí va a estar su gran importancia. Ellos van, yo creo que son jugadores, lo que pasa es que veremos cómo evoluciona todo, porque además en un juego rápido y con situaciones de ventaja antes de jugar para 5-5 tienen muchas posibilidades de lotar. Hombre, van a ser jugadores muy peligrosos van a necesitar una muy buena atención de la defensa contraria, con lo cual esto va a generar, así como otras veces pensamos que los pivots generan espacio para los exteriores, estos bases son de los que generan espacio para los pivots, ¿no? Porque no te puedes olvidar de ellos, necesitan una atención que probablemente necesitará más de un jugador para reducir su producción, ¿no? Uh-huh. Muy bonitos para ver, son jugadores estos que con los cuales estás disfrutando, porque en cualquier momento que tienes el balón piensas que van a hacer algo importante, van a generar unas posibilidades de canasta y un poco más, sí, puedo pensar en claro, este momento de esto. Claro. Ellos no van a generar, no creo que van a ser importantes desde la generación de juego, sino su juego se va a generar desde su capacidad de anotación, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es una forma de andar que encaja mucho con el juego dinámico y agresivo que normalmente es el estilo mío.
Claro, ¿no? Porque Juanjo es así, ¿no? Ellos, como son capaces de generar, tienen ese concepto que lo leí el otro día y me encantaba, de gravedad, ¿no? Son como esos planetas gigantes que atraen, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a jugar, ¿no?
Sí, bueno, a mí hay una cosa que me resulta, digamos, como muy agradable, ¿no? De poder entender, y es que si el año pasado, recordáis, llegamos a definir nosotros bastante que esta Euroliga era la Euroliga de los bases.
Sí.
Y porque en muchos de los equipos la figura del base era absolutamente esencial para el juego y el desarrollo de los equipos. Y lo vimos en todos los equipos, en prácticamente todos los equipos de arriba. O sea, las figuras de Larkin, de Michic, de Calate, de Colo... Bueno, todos, ¿no? Nosotros también, ¿no? Con Henry. O sea, la figura de los bases estaban tomando una importancia tremenda en los equipos, ¿no? No sé si era coincidencia, consecuencia, no sé muy bien por qué, pero el caso es que aquellos equipos que un base, entendamos, ¿no? En ese puesto real, que fuese decisivo, pues realmente era muy competitivo, ¿no? Y justo este año, digamos que lo primero que el equipo lo ha reforzado ha sido esta figura, ¿no? Esta figura de este rol del base con bueno, sobre todo con Jason y con Baldwin, ¿no? La figura de Kudus, ya veremos, sabe que sigue aprendiendo de estos dos tipos, pero sobre todo con dos tíos que son tremendamente atléticos, tremendamente físicos, y sobre todo con Baldwin, que yo creo que sea uno de los bases físicos más potentes de la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que para el Baskonia, lo ha dicho una mano al empezar hoy la tertulia, o sea, las estructuras de los equipos se construyen en el base y en el poste. Fijaros que la estructura del Baskonia ha cambiado radicalmente este año, precisamente en esta estructura, ¿no? O sea, el refuerzo de los postes, con unos postes muy diferentes a los que teníamos antes, y digamos también el refuerzo de la figura del base, ¿no? Para poder tener este punto de atracción. Entonces yo creo que va a ser una de las señas de identidad del equipo, desde luego una de las señas que puede hacer que luego el resto de los jugadores, pues digamos, se complementen muy bien a lo que pues sean capaces de generar para sí o sean capaces de generar para el resto. Y yo creo que es importante, sobre todo también luego por el hecho del ritmo. O sea, es verdad que yo creo que el ritmo de los equipos no solamente lo dan las piernas, sino lo da el balón, cómo circule, que creo que va a ser muy importante en este equipo que el balón circule muy bien precisamente para poder aprovechar a otros compañeros liberados, pero está claro que si tenemos una figura de base que sea capaz de poder generar, pues probablemente el trabajo de los restos sea mucho más eficiente también.
No sé si Manu querías decir algo, que te he oído por ahí.
No,
vale, perfecto. No, pues, bien, no, perfecto. Entonces, con los interiores, luego por seguir con esta construcción, ¿no? Decía Manu Moreno. Los interiores, claro, sin Costello, que no lo hemos visto, todavía es más difícil intuir cosas, ¿no? Porque falta un hombre, yo creo que va a ser el titular, además, ¿no? Pero bueno, respecto de lo que había, porque se ha ido Illimani, porque, bueno, pues se ha ido un hombre de 2.20, se ha cambiado completamente, ¿eh? Es otra cosa esto, ¿eh, Manu?
Bueno, de todas maneras, está bien que a Costello no lo hayamos visto y ya lo veamos titular.
Bueno, también es cierto. No, vale, me he adelantado.
Todos traen un historial detrás, no te has adelantado. O sea, todos lo hemos visto. No, no lo hemos visto aquí, pero viene aquí porque lo hemos visto. O sea, no, eso es evidente. Lo que sí marca también, que es una de las características que marca la nueva plantilla, es que borran a los tres pivots más altos que ha tenido en la historia y además juntos, a los cuales, por lo que sea, quizás por el mismo estilo de juego o por la rapidez o la impaciencia que tiene este equipo en conseguir resultados de jugadores que incorpora, pues los cambia, los borra y los cambia por otros jugadores no pequeños, pero con una estructura física más preparada al principio, a todo lo que estamos hablando hay que ponerle siempre un interrogatorio, para actuar más físicamente, ¿no? Para entrar en un baloncesto más físico, más de contacto, más de rudo y con incorporaciones rápidas, ¿no? Entonces, bueno, es una nueva experiencia hacia otro tipo de jugador que necesita menos dedicación, en cuanto a, no sé cómo decirlo, como a cuidarlo para conseguir que te dé el rendimiento que deseas y no tener que, aunque yo creo que el nervio del equipo va a tirar hacia ahí, ir a buscar el small ball tan rápido, ¿no? Que jugadores que se pueden incorporar en ese estilo de juego. Yo, viéndole a Costello en Canarias, desde luego creo que se adapta muy bien a ese juego y los tres trabajan muy bien el tablero, ¿no? Son muy constantes en la pintura. Y en este equipo, con tanto buen tirador, van a tener que buscarse la vida,
claro,
muy a menudo. Tienen que moverse bien por ese laberinto que van a tener dentro de la zona, porque van a tener que ir a rematar muchos de los tiros de sus compañeros, ¿no?
Es cierto,
es una cosa que está bien, o sea, ¿sí? que bueno, no es ni bueno ni malo, es lo que te puedes encontrar y a lo que hay que buscar rendimiento. Yo creo que se adaptan más al temperamento del entrenador que los anteriores, ¿no? Con los cuales es lícito pensar que van a tener más protagonismo, que van a tener más oportunidades que las que teníamos nosotros, ¿no? Nosotros o rendían muy rápido o no había paciencia para tenerlos en el campo, claro, pensando que están inoperantes. Estos pueden buscarse mejor la vida. Pues esperemos que sea así porque será bueno para el equipo.
Juanjo, estos interiores, yo cuando jugaba me decían, de vez en cuando un pase al interior, ¿verdad? Que si no se pone triste y luego ya no coge rebotes. Pues estos le van a decir desde el principio, tú búscate la vida.
Bueno, no sé, hombre, yo creo que los van a utilizar, bueno, las situaciones que se quieren, pues, o sea, trae un perfil de postes muy móviles, ¿no? Muy dinámicos, un poco más rápidos de lo que podíamos tener. Creo que nos vamos a hinchar a de pick and rolls frontales para que luego con las continuaciones pues puedan generar espacios para el resto y si alguna tocan, pues perfecto, ¿no? Y luego yo creo que por otro lado me parece que este juego interior, ¿vale? Interior, lo ponemos entre comillas también, a ver hasta qué punto entendemos interior, jugar de espaldas únicamente o jugar a 3-4 metros de aro, aunque sea de cara, yo creo que en ocasiones se utilizará el juego interior, casi diría de señuelo, ¿no? O sea, como una especie de movimiento previo trampa para que puedan suceder cosas después, ¿no? A partir de si les llega el balón. Yo creo que va a ser un poco la idea, porque en esta, para mí, configuración del equipo con una clara interpretación exterior, pues yo creo que ese punto de equilibrio para mí se va a dar en la medida en que el pase pueda circular por todo el campo cuando ataquemos, ¿no? Y que luego que podamos de alguna manera que el provocar al equipo contrario cerrarse sobre los postes en algún momento del ataque para que después en la situación de dentro fuera pues el resto de juego exterior pueda brillar. Yo creo que va a ser ese un poco el rol de los postes. Un poco de interrogación también eso, ¿eh? O sea, a ver cómo entra Costello, que está bien de forma, pero a ver cómo entra, ¿no? Y luego ya ver, ¿no? A ver cómo, en cuántas veces vamos a ver nuestros postes jugar de cara al aro y cuántas veces vamos a ver nuestros postes jugar de espaldas, que yo no sé si lo veremos mucho, ¿no? Y a ver, claro, el campo es limitado, las dimensiones son limitadas, ¿no? Todo el mundo tiene una pistola en sus manos. Bueno, vamos a ver cómo aprovechar bien los espacios para que todo el mundo pueda tener su oportunidad, ¿no? A mí eso creo que me va a parecer el mayor reto en ataque en este equipo.
Recta final. Esto es lo que en este tiempo de tertulia hemos visto y analizamos o tenemos los indicios de que era esa temporada de Baskonia. Pero respecto del resto, quitando la Euroliga ahora, que todavía no hemos visto demasiado, sí que hemos visto la Supercopa. Manu, todo sigue igual en la Liga CB, vamos, sigue parecido en cuestión de, vamos a decir, nobleza y pueblo llano.
Hombre, es evidente, ¿no? En realidad, dices que no hemos visto Euroliga, pero la Supercopa...
Bueno, son dos equipos de Europa.
Dos equipos de Euroliga, de los que además se plantean estar en la posición de arriba. Sí, uno es el finalista. Y otro es campeón hace poco. Mantienen sus buenas estructuras y claro, cuando tú ves dos equipos de ese nivel o que tienen la base de ese nivel, la tendencia que haya, aunque no estén en forma, un partido interesante, importante, está lo mismo. No es lo mismo ver jugar al Baskonia contra el equipo de ayer que si de repente tiene que jugar con uno de alto nivel.
Sí.
Todo se transforma, todos juegan de otra forma diferente, pero sí es verdad que yo creo que va a haber muy pocos cambios entre los equipos importantes de la ACB. Madrid y Barcelona van a marcar, yo creo que Baskonia y Valencia son los que van a seguir dando pasitos hacia adelante, aunque ahora no estén bien. Y uno de los equipos que más me gusta y creo que juega a un nivel, o con una conciencia mejor del equipo que tiene, es el Tenerife de
Pira
Urreta. Sí. Ya lleva tiempo, tiene una estructura muy formada, los equipos ya juegan desde el comienzo sabiendo a qué tienen que jugar, con una lectura de juego. Juega además a equipo grande, ¿no? La muy buena utilización de Sembandini le pone en ese alto nivel, aunque él lógicamente a veces se queje de qué tal, de que los equipos son... Yo creo que por juego está en el nivel de los buenos.
A mí sí que tengo una sensación de que hay un pequeño paso más en el nivel medio de los equipos. O sea, no sé, por ejemplo, a mí Bilbao me gustó, ¿no? Es la fecha de septiembre, ¿no? Pero a mí me gustó, ¿no? Lo poco que he visto, por ejemplo, de Betis, Betis ha mejorado mucho también respecto al pasado. Unicaja, por ejemplo, con dos retoques, pues parece que tiene buena pinta. No sé, yo creo que ese nivel, incluso Murcia, ¿no? Murcia también le he visto muy bien y demás. Entonces, yo creo que ese nivel medio es el que parece que puede dar un paso, con lo cual mi sensación va a ser que la CB va a ser complicada. Pero la serie va a ser complicada porque en esta dinámica miércoles, sábado, miércoles, jueves, domingo, pues a los equipos se les diga que para tener la cabeza donde la tienen, luego llegar el domingo y pelear en la serie con equipos que igual tienen más tiempo para prepararse, pues yo creo que lo va a ser difícil, ¿no? Que toda la sensación de nivel medio sí que da un paso, ¿no?
Que no hay tiempo para más. Doble figuras. Manu Moreno, muchísimas gracias.
A vosotros.
Juanjo Brizuela también. Encantado y muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos.
Y a todos ustedes también, se lo agradecemos que nos escuchen y que nos dejen entrar en su casa, en el coche, bueno, donde sea, pero ahí estamos, un miércoles más en Doble Figuras. Hasta la semana que viene, adiós.